La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Corren malos tiempos para la tauromaquia. Malos tiempos por el ruido que hacen aquellos que están en contra de la fiesta nacional. Son tan malos tiempos que la última muerte de un torero en la plaza ha sido motivo de mofas, de burlas, de insultos que se han vertido sin control en las redes sociales. Hoy, esas polémicas se trasladan a las redes, pero lo cierto es que las polémicas sobre las corridas de toros no son exclusivas de estos tiempos. La tauromaquia siempre ha tenido defensores y también enemigos declarados. ¿Y por qué cuento esto? Pues porque en esta nueva hora del programa vamos a hablar de toros. Más concretamente vamos a hablar de toreros. Y más concretamente, de toreros que han muerto en la plaza.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Por la solidaridad.
Por la educación.
Por la cultura.
Por el medio ambiente y la innovación.
Por el deporte y el tiempo libre.
Descubre en obrasocialunicaja.es todas nuestras actividades y proyectos.
Obra Social Unicaja, de tu parte.
La Térmica, centro de creación y producción cultural de la Diputación de Málaga, foco de la cultura en la provincia con exposiciones, conferencias, cursos y talleres, te trae la muestra inédita en España, Malkovich, 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 un homenaje de Sandro Müller a los grandes maestros de la fotografía del siglo XX, a partir del 15 de octubre y hasta el 29 de enero de 2017, en La Térmica. Más información en latermicamálaga.com.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Profesor Garrido Moraga, buenas noches y bienvenido.
Buenas noches y bien hallado, Adolfo.
Hoy vamos a hablar de toros, por tanto la primera pregunta es, ¿a usted le gustan los toros? Es decir, ¿suele acudir a las plazas a ver corridas de toros?
Sí, sí, yo no tengo ningún empacho, ¿eh? Respetando, por supuesto, a quien no le gusta, pues a mí me encantan los toros, mi familia, mi padre era un gran aficionado, mi abuelo también, y entonces, bueno, yo desde niño he ido a la plaza con mi padre y ahí cogí la afición, y ya después la afición se convirtió en un deseo de estudiar, y estudiando la España del siglo XVII, pues ahí estuve viendo la importancia que tenía la fiesta de toros, una fiesta junto con el teatro, las dos grandes pasiones de los españoles, y he retransmitido corridas, las de José Tomás cuando venía a Málaga. Y
¿usted entiende que haya antitaurinos?
Sí, perfectamente, pero además esto es que, como todas las cosas de España, el Papa, además esto de los taurinos y antitaurinos, cuando era Papa, el Papa Borgia, Alejandro VI, que era de Valencia, hubo toros en Roma, hubo fiestas de toros en Roma. Después, reinando Felipe II, el Papa excomulgó a los que fueran a los toros. Fíjate, comparado con lo de hoy, y el rey le escribió una carta diciéndole, Santidad, levante la excomunión, porque es que prefieren irse al infierno que dejar de ver los toros.
Hoy vamos a hablar de cuatro toreros, de cuatro épocas diferentes, todos con un denominador común. Todos y cada uno de ellos murieron en la plaza. Para empezar, nos trasladamos a los primeros años del siglo XX. Se decía de él que fue un niño prodigio, que era el dios del toreo. Marcó una época y muchos creen que tras su muerte hubo un antes y un después en el arte de la tauromaquia. Él es Joselito.
Aunque sobre gustos no hay nada escrito, dicen algunos entendidos que él ha sido el mejor torero, el más completo que se ha visto en una plaza. Desde luego, solo pudo haberse dedicado a ser matador. Era un torero de dinastía, la dinastía de los Gallo.
José Gómez Ortega, Joselito, nació en el pueblo sevillano de Gelves en 1895. Desde pequeño, en su mente solo estuvo el toro. Y es que fue un niño prodigio del arte de la tauromaquia, en una época en la que los niños jugaban en la calle, precisamente al toreo.
Aún no había cumplido los 13 años cuando se vistió de luces por primera vez. Sorprendía a todos con una cualidad que parecía innata. Tenía un estilo impropio para su edad y un arte en el manejo de la lidia que no poseían ni los más veteranos.
En 1912, a los 17 años, tomaba la alternativa en la Real Maestranza de Sevilla, con su hermano Rafael Gómez el Gallo como testigo en una tarde en la que causó sensación. Aquella tarde nació Joselito.
Solo un año después se estrenaba Juan Belmonte García, Belmonte, su gran rival. Juntos marcaron una época. Cuentan que fueron los mejores años del toreo. El toreo clásico de Joselito basado en el movimiento frente al estilo vanguardista de Belmonte basado en la quietud. Cuando coincidían en una corrida, el espectáculo estaba más que asegurado y el público entregado.
Una rivalidad en el coso que se transformó en una profunda amistad fuera de él. Poco más se sabe de su vida privada. Joselito era un hombre de su casa, un joven normal. Nunca se casó ni se le conocieron demasiadas conquistas. Su madre era la mujer referente en su vida.
Su inesperado final estuvo en una plaza. En la arena de Talavera de la Reina, en una corrida de escaso relieve en la que las reses tampoco eran de categoría. En una época en la que las falsas noticias sobre cogidas eran pan de cada día, nadie podía creer que un toro había matado a Joselito.
Aquella tarde del 16 de mayo de 1920, el toro bailador le asestaba dos cornadas. La segunda, en el abdomen, fue mortal. Joselito fallecía a los 25 años en la cúspide de su éxito. Dicen que aquel día también murió la mejor época del toreo.
Profesor, aclaremos dos cosas que nos van a ayudar a entender mejor quién fue Joselito. ¿Qué es de la dinastía esta de los Gallo y quién fue Gabriela Ortega Feria?
Lo mismo que ocurre en la medicina, donde hay familias de médicos, de padres a hijos, lo mismo que ocurre en otras profesiones, también en el mundo del toro, las dinastías toreras. Las dinastías toreras, en el caso del Gallo, arranca de el padre, Fernando Gómez, el Gallo. Fue un torero de mala suerte, tuvo mala suerte. Se retiró a Gelve y él ya no toreó más. Pero tuvo 6 hijos, 3 niñas y 3 niños. Y los 3 niños, los 3 varones, fueron Rafael, Gallito I, el Divino Calvo. Eso eran palabras mayores, lo que pasa es que Rafael
padecía de alopecia, supongo.
Total, una calva total. Pero tenía una cosa que era el genio, ¿no? El genio absoluto, el genio. Como Curro Romero, como este tipo de torero que de pronto veía un toro y no le gustaba y de las famosas espantás, de ponerlo toreo. Pero como que no lo toreo, se lo tenía que llevar a los guardias y tenía que pagar una multa. Este es el Divino Calvo. Murió este en el año 60, si no me equivoco. Después Fernando, Gallito II. Este fue peón de su hermano Joselito, Gallito III. Entonces ahí tenemos una dinastía, la dinastía de los Gallos, formada por estos 3 toreros.
¿Por qué se le consideró un niño prodigio del toreo a Joselito?
Bueno, se le consideró porque parece que el niño, dicen que los niños nacen con un pan debajo del brazo, y este nació con un toro debajo del brazo, o sea que el niño sabía de toros al mismo tiempo que andaba. Es una cosa verdaderamente extraordinaria, y además el ambiente de su casa con la señá Gabriela, su madre.
A Gabriela Ortega Feria era la madre.
La madre, la señá Gabriela, la matriarca. Esa mujer vestida de negro, siempre sufriendo. Hay unas fotos preciosas, sentada en una mecedora. Mujer guapísima, baila ahora, canta ahora. Que su marido, el Gallo, la intentó engañar. Hay una historia preciosa. La raptó, se la llevó y fingió una boda. Cogió a un picao y le dijo, vístete de cura y haz como que nos casas. Pero se descubrió el pastel y se presentaron los parientes de la Gabriela, de la señá Gabriela. Te vas a casar, pero te vas a casar. Y se casó, evidentemente, que se casó el Gallo con la señá Gabriela. Su hijo, Rafael, el mayor, le regaló una casa preciosa en la Alameda de Hércules de Sevilla. Y toda la familia, una devoción enorme a la Virgen de la Macarena. Hasta el extremo de que le construyó un oratorio. Y allí iban a decirle misa a los capellanes de la casa para que ella no saliera. Ella salía una vez al año, un día al año, para ver a la Macarena en la calle. Cuando murió, el entierro eran miles de personas detrás de la señá Gabriela, que representó el arte del flamenco la paciencia y el amor de madre. Esa mujer que se sentaba en el patio de la casa, esperaba a ver cuál de los tres le mataban. Y llegaba un niño y decía por la verja: ¡Señora Gabriela! Que venía de la telefónica. ¡Señora Gabriela, el parte! ¡Los tres también! Eso tiene narices.
¿Por qué se le considera a Joselito el torero más completo que ha existido?
Pues mira, porque él es la herencia del torero clásico. El torero clásico, hay dos escuelas de toreo, la escuela rondeña y la escuela sevillana, fundamentalmente, ¿no? Entonces, él es la tradición del torero que se mueve mucho alrededor del toro. Es decir, el toro se pensaba que tiene un territorio y el torero otro territorio, y que el torero no debe entrar en el territorio del toro. Entonces, lo que se hacía era lidiar. Eran pases, muchos pases. Hoy no se entiende. Hoy los aficionados ven la lidia, que es dificilísima, que es tan difícil como la otra, pero eso no lo entienden bien. Y él, ese es su mundo, pero después, aunque los seguidores no lo acepten, toma también de Belmonte la quietud. Belmonte es la revolución.
Eso le iba a decir, porque en el mundo del torero siempre ha habido la sensación de que competían siempre un torero con otro. En la época de Joselito, el competidor era Juan Belmonte.
Juan Belmonte, el monstruo de Triana. Juanito Belmonte, que era feo, achaparrado, pero que cuando se levantaba en la plaza y citaba, era Dios. Era uno de los dioses del torero. Juan Belmonte es el que revoluciona, es el vanguardista, es Picasso. Picasso en el torero. Y dice una frase de Juan, que era un hombre además amado y querido y respetado por todos los intelectuales de España. Cuidado, no estamos hablando de cosas muy serias, ¿no? Y Juan Belmonte decía que el toro y el torero solo tienen el terreno de donde tienen las patas y los pies. Eso hacía que Juan se quedara quieto. Quieto. Y hay una frase, Juan Belmonte lo cogieron los toros muchísimo, y decía: primera Verónica de Juan Belmonte, ¡ole! Segunda Verónica de Juan Belmonte, ¡ole! Tercera Verónica, ¡ay, lo cogió! Ya. Porque es que lo cogía. Hasta que ya él dice, explica, hay un libro. A las personas que no le gusten los toros, este libro les va a gustar. La biografía de Juan Belmonte, de Manuel Chávez Nogales. Uh-huh. La mejor biografía posiblemente que se ha escrito en España en el siglo XX. Y ahí cuenta, Belmonte le cuenta a Chávez Nogales, que por qué se acercaba usted tanto al toro. Dice, porque es que toreábamos de noche sin luz. Nos echábamos a torear por el Guadalquivir, cruzábamos nadando y toreábamos con una chaquetilla. Y claro, o te pegaba mucho al toro o el toro te llevaba.
¿Qué pasó en septiembre de 1915 en la Maestranza de Sevilla con el toro Cantinero y con Joselito?
Pues pasó que nunca se había dado un trofeo, los toros se mataban y punto. Pues la primera vez que se dio una oreja en la historia del toreo, se dio a Joselito con el toro Cantinero en el año 15.
Déjeme que le voy a poner otra fecha. Joselito murió el 16 de mayo de 1920. Aquel día toreó en Talavera cuando no tenía que hacerlo. ¿Por qué? ¿Qué pasó?
Se había peleado con la empresa de Madrid y dijo que no toreaba en Madrid. Y entonces el cartel de Talavera dijo que él estaba disponible. Dice, vale, si queréis toreo en Talavera. Y lo que iba a ser una corrida normal de tres, se quedó en dos, un mano a mano entre Joselito y su cuñado Ignacio Sánchez Mejía.
Y ahí encontró la muerte.
Ahí encontró la muerte con un toro burriciego que no veía de lejos, mal encarado, un toro sin ninguna cosa especial, ni era muy grande, ni tenía los cuernos especialmente grandes tampoco. Y para que se vea que, bueno, la muerte está en el mundo del toro, la muerte está en cada átomo de la arena.
Uh-huh. La muerte del torero se la relaciona con la Virgen de la Macarena, ¿no?
Sí, porque era la familia, eran de la Macarena, y se relaciona por dos razones. Joselito en el año 1923 le había regalado a la Macarena. A los que les guste la cultura popular y la Semana Santa en España, si cogen una foto de la Macarena, verán que lleva cinco flores, tres en un lado y dos en otro. Esas flores son, todo el mundo dice, las esmeraldas de la Macarena, las mariquillas de la Macarena. No son esmeraldas, es un cristal de roca francés rodeado de brillantes. Son cinco flores que le regaló Joselito en el año 23. Y entonces le quitaron el puñal. Mucha gente no sabe por qué la Macarena no lleva el puñal traspasando, como casi todas las dolorosas, porque le pusieron las mariquillas. Lo que pasó fue que por primera vez la Macarena se vistió de luto por la muerte de Joselito.
16 de mayo, si un torero torea en Madrid, ¿qué hace un torero?
Pues lo primero que hace es que al salir no lleva la montera puesta, va con la montera en la mano, va desmonterado en señal de respeto, y cuando llegan a la presidencia se respeta también un minuto de silencio.
Cualquiera que tenga curiosidad puede ir y ver en internet cómo es el mausoleo del torero en el cementerio de Sevilla. Es espectacular.
Y lo debe ver, aunque no le gusten los toros, insisto. Hay personas que no le gustarán los toros como espectáculo, como fiesta, pero sí como cultura. Ese mausoleo es de Mariano Benlliure. Y ahí están. Él va en mármol blanco en la parte superior y lo llevan en bronce. Mujeres del pueblo, gente rica, gente pobre, niños. Es decir, todos. Todo, España entera es el símbolo de Benlliure en este grupo escultórico. Está en el cementerio de San Fernando, y quien le guste la escultura monumental, la escultura de la época, tiene que verlo, porque es una de las obras cumbres de Mariano Benlliure.
Pasamos página. Al siguiente matador del que vamos a hablar, el arte también le venía de familia. Fue un ídolo en la España de la posguerra. Un torero al que el público le exigía mucho más que a cualquier otro, y aquello le acabaría costando la vida. Esta noche sabrás por qué. Esta es la historia de Manolete.
Era más fácil que tuviera una mala tarde en el ruedo a que se le escapara una sonrisa. Manuel Laureano Rodríguez, Manolete, nació en Córdoba en 1917. El toreo le corría por las venas. Sin ir más lejos, tomó el apodo de su padre, también matador. A los 12 años tuvo contacto por primera vez con el mundo del toro, y a los 22, en 1939, tomaba la alternativa en Sevilla.
Su ascenso fue tan meteórico como merecido, y es que no había tarde en la que no triunfara. Comenzó con 50 corridas en 1940, y 4 años después ya las duplicaba. Era el torero de moda, no solo en la España de la posguerra, sino también en América.
La vieja plaza de la Ciudad de México resulta insuficiente para albergar a los miles de aficionados que se disputan el derecho a una localidad. La primera plaza de América, verdadero templo de la fiesta brava, parece rebosarse ante la inminencia de la presentación del diestro de Córdoba.
Fuera de la plaza, Manolete era un hombre de su casa y de su familia. Nunca se le conocieron relaciones, hasta que en 1943 se cruzó en su vida Lupesino, una bella actriz de la que quedó prendado al instante. Se conocieron en el madrileño bar Chicote y ya nunca se separaron, a pesar de que nadie en el entorno del diestro la aceptaba. La que menos, su madre, doña Angustias.
Y llegamos a la faena cumbre de la tarde, donde Manolete, el fenómeno cordobés, inicia la faena histórica de sus pases naturales.
En el ruedo era único, de figura frágil y vertical, estilo sobrio y sin prisas, seguro al entrar a matar. Manolete se enfrentaba al toro con la mirada triste que siempre le caracterizó.
Sigue los pases en redondo, en los que el diestro mira el tendido mientras el toro se embebe hipnotizado en la muleta.
Eran él, el astado y el público, una afición que le exigía cada vez más, que no le permitía ni un instante de reposo en la corrida y que le obligaba a derrochar más arte que al resto.
Fue aquella continua tensión la que acabaría con su carrera y con su vida. Un toro llamado Islero lo mató. Un toro que no le había correspondido en el sorteo, pero que Manolete reclamó torear por la presión del público, porque era un animal de mayor envergadura. Aquella tarde, el ruedo de Linares se tiñó de sangre. Manolete, una estrella mundial, moría en 1947 a sus recién cumplidos 30 años.
Estamos ante otra enorme figura, Manolete. En Manolete hay antecedentes taurinos también.
También, además muy curioso. Su padre, que no triunfó, posiblemente sea el único torero de la historia que toreaba con gafas. No se conocen toreros con gafas, pero es que él no veía, entonces tenía que ponerse gafas para torear. Y era curioso, él con gafas y Rafael el Divino, calvo, calvísimo. Normalmente los toreros tienen mucho pelo y son así muy...
Es lucidos, muy exótico, uno con gafas y el otro calvo, ¿verdad? Oiga, profe, hubo un ratón, perdón, un toro que se llamaba Ratón en la vida de Manolete, muy importante, ¿no?
Sí, lo que se conoce como un torero mítico. Un toro mítico, o sea, un torero mítico y un toro mítico. El toro mítico es aquel al que se le saca un juego, una faena, fue lo que convirtió a Manolete en el ídolo, donde él demostró su quietud, su mando, su temple, su valor, y Ratón lo levantó hasta no se sabe dónde.
Vamos. ¿Manoletina viene de Manolete?
Manoletina viene de Manolete, pero eso es una injusticia, porque no la inventó Manolete, la inventó un torero cómico, Turrús, Ya nadie se acuerda de ese pobre hombre. Y este hombre la hacía en su... se llamaba Rafael Dutruz Zamora. Y este lo hacía en sus espectáculos cómicos. Ya sabemos lo que es. Se coge la muleta por detrás. No por delante, por detrás. Se coge el pico de la muleta con una mano y con la otra se cita y el toro entra.
Ah, correcto. ¿Qué pasó en México?
Ay, qué buena pregunta. Además, pasaron cosas. Cuando Manolete va a México, que es el país que lo sigue adorando, hay una serie de televisión famosísima en toda América Latina y en Estados Unidos, se llama El Chavo del Ocho.
Ah, sí.
Pues en El Chavo del Ocho hay un... el personaje dice, ¡ay, quién fuera Manolete, el mejor torero del mundo! O sea, fíjate tú si se sigue recordando a Manolete. México adoraba a Manolete, y Manolete, si no lo llega a matar el toro en Linares, se hubiera ido con Lupe Sino a México. Y eso era lo que tenía planeado, pero eso ya lo veremos después. El caso es que allí en México estaban los republicanos españoles, estaba la República. Claro, cuando él va a torear, pues la bandera que ponen es la bandera republicana. Y Manolete no era republicano. Entonces, hay dos versiones. Yo me creo la segunda. La primera es que dijo, como no quiten esa bandera, no toreo. Eso yo no me lo creo, porque era un hombre educadísimo. Y lo que dijo fue, creo yo, y además hay dos timones, hombre, a mí me gustaría, ¿verdad?, la bandera que ahora hay en España, que pongan la que hay ahora en España. Esa es la historia de México.
Por alusiones, Lupe Sino, ¿quién fue esta mujer?
Lupe Sino era una cortesana. Era una cortesana, era una mujer muy bella.
¿Una cortesana es una prostituta?
Una prostituta de lujo, de lujo, que frecuentaba ese espacio mítico también, que es Chicote. Chicote, donde los cócteles famosos, donde el chotis, ¿no? Un agasajo postinero, en Chicote un agasajo postinero con la crema de la intelectualidad. Bueno, pues allí iban chicas, chicas muy guapas todas, chicas topolino, que le llamaban topolino porque llevaban unos zapatos con cuña, que ahora están de moda también los zapatos con cuña, y allí conoció a Lupe Sino. Hay una cosa que de Manolete no se sabe, y es que Manolete era un hombre muy mujeriego, pero lo llevaba en un secreto absoluto.
Tan mujeriego como discreto, ¿no?
Discretísimo, pero muy, muy mujeriego. Y entonces lo conoció a Lupe Sino, se enamoró locamente de Lupe Sino.
¿Él no se llegó a casar nunca con ella?
No, porque la madre, doña Angustia, desde Córdoba, desde ese palacio que le compró su hijo, llegó a 100 años la madre, pues lanzaba los dardos. Y la llamaba con la palabra esa tan española, esa puta que está destrozando a mi hijo. Claro, se dijeron horrores.
Profe, de hecho, cuando Manolete muere, no le dejaron a Lupe Sino despedirse de Manolete. No,
porque se corría el riesgo de un matrimonio in articulo mortis. Y eso hubiera supuesto que los bienes hubieran pasado a Lupe Sino. Y eso no estaba dispuesta ni la madre de Manolete, ni los amigos de Manolete, ni don Álvaro Domé, que estaba por allí, ni las hermanas de Manolete. O sea que no lo dejaron. Hasta que no estuvo muerto, no pudo entrar.
Déjeme otro nombre de toro. Islero. Es el toro que mató a Manolete. Era un Miura. Cuando hablamos y decimos Miura en el mundo del toro, estamos diciendo mucho, ¿no?
Hombre, pero no solo en el mundo del toro. Muchos de nuestros oyentes que no les gustan los toros, sí les sonará lo de Lamborghini Miura, ¿no?
Sí.
Oh. Es que el señor Lamborghini a sus modelos les ponía nombres de toros. Lamborghini adoraba los toros y era amigo del patriarca de los Miura, don Eduardo Miura, dueño de la ganadería. Los Miura son toros que desde 1834, de distintas castas, dan esas fieras, esas auténticas fieras, que normalmente no la torean los grandes maestros, lo torean sufridores toreros. Y hay una anécdota buenísima. Don Antonio Ordóñez le dice a Curro Romero, admiración profundísima por lo que dice, Curro, hijo, ¿te vas a retirar del toreo sin torear un Miura? Dice, me voy a retirar del toreo sin que los Miuras tengan la suerte de que yo los toree.
Ah, bien.
Porque a Curro no le gustaban los Miuras. Los Miuras son unos toros muy especiales. Muy especiales, son muy nobles, pero son... muy fuerte, muy bravo, es un mítico, ¿no? Es un Miura, además en español, en lenguaje coloquial. Dice, llegó Paco, dice, ¿y qué tal? Dice, oh, llegó, he hecho un Miura. O sea, fíjate tú hasta dónde llega la fama de la ganadería.
Antonio, sobre la muerte de Manolete circulan diferentes teorías, ¿no?
Sí, se dijo la barbaridad de que la enfermería no tenía los elementos necesarios, ¿no? Es verdad. Era una enfermería pobre, pero tampoco era un problema. De hecho, quien lo operó, el doctor Garrido, que no pariente mío, no es pariente mío, pues lo operó bien. Manolete se hubiera salvado. Pero llegó de Madrid un médico íntimo de Manolete con un suero. Y según parece las últimas teorías, el suero estaba mal, en malas condiciones. Y eso le provocó la muerte. No la operación. Que la estocada fue horrorosa. La estocada fue... O sea, él se lanzó. Hay quien dice, hay un libro donde se cuentan los últimos días de Manolete, de Tico Medina, publicado en Almuzara, donde dicen, Manolete se tiró al toro para matarse él, no para matar al toro. Yo eso no lo creo, evidentemente, pero sí es cierto que Manolete estaba harto. Ya no quería seguir. El público le exigía, Manolete, Manolete, si no sabes torear, ¿para qué te metes? ¡Acércate más, cobarde, cobarde! Y él lo que estaba deseando era terminar esa temporada, se hubiera retirado. Pero fíjate lo que es la vida.
Decía que en México la serie El Chavo del Ocho mencionaba a Manolete. Decía que cuando uno viene enfadado, hecho un Miura, pues se dice que viene hecho un Miura. Fíjese lo de Manolete hasta dónde ha llegado. Le puso voz y música Joaquín Sabina.
Niño, sube a la suite dos anisetes, que hoy vamos a perder los alamares de purísima y oro. Manolete, cuadra el toro en la plaza de Linares. Habían pasado ya los nacionales, habían rapado a la seña Cibeles, volvían a sus cuidados las personas formales a la hora de la conga en los burdeles. Por San Blas descansaba el pelotón. Al día siguiente hablaban los papeles de Gilda y del Atleti de Aviación.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Este verano, ven a Andalucía y sentirás tu mejor tú.
No te pido que no seas tú.
Este verano, Andalucía te quiere.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Esta noche nos ayuda precisamente Felipe Campuzano, porque estamos homenajeando a nuestra forma, a los toreros que han muerto en la plaza. Nuestro siguiente protagonista era lo opuesto a Manolete, tanto dentro como fuera de la plaza. Un hombre que fue ídolo en el ruedo y estrella en las revistas del corazón. No puede ser otro que Paquirri.
Él pudo alcanzar la meta con la que su padre, Antonio Rivera, un novillero frustrado, siempre había soñado. Francisco Rivera Pérez, Paquirri para los anales del toreo, nació en 1948 en Zahara de los Atunes, aunque creció en otro enclave de la costa gaditana, en Barbate.
Allí su padre era el conserje del matadero municipal y fue donde Francisco y su hermano José empezaron a torear de niños como pasatiempo. Pero poco a poco se convirtió en una necesidad. Por eso, Paquirri empezó a moverse en los ambientes taurinos. Rafael Ortega el Gallo, sobrino de Joselito, y Miguelín fueron sus referentes.
Con solo 12 años, Paquirri mató su primer becerro. Siendo novillero, ya colgaba el No hay billetes en las plazas y a los 18 tomaba la alternativa en la Monumental de Barcelona. Era el año 1966.
En aquella época no era fácil destacar en el mundo del toro. Eran los años de Antonio Ordóñez, del Cordobés, de Paco Camino y de Palomo Linares. Si quería destacar, tenía que trabajar duro. Él estaba dispuesto a todo.
En estos momentos no pienso que me voy a jugar la vida, porque si pensara que me iba a jugar la vida, quizás me costara más trabajo vestirme torero. Realmente yo voy porque siento una gran afición. Es algo que me atrae, quizás, no sé, el público, los amigos, las ovaciones, cosas de estas. Pero realmente no pienso que me juego la vida.
En el ruedo sacrificaba la elegancia por la dominación. El suyo era un toreo tosco y fue así como Paquirri, a base de corridas y tesón, logró situarse en lo más alto del escalafón. Se convirtió en uno de los maestros fundamentales de los años 70.
Fuera del coso, Paquirri también era una estrella, pero del papel cuché. Era un conquistador nato. A principios de los 70 se casaba con Carmina, hija del diestro Antonio Ordóñez. Tras 6 años de matrimonio, 2 hijos en común y ríos de tinta en la prensa del corazón, la pareja se separaba en 1979. 4 años después, la boda de Paquirri con la toradillera Isabel Pantoja lo consagraba, aún más si cabe, como una estrella mediática.
¿Cómo supiste que esto iba en serio?
Pues lo supe desde el primer momento en que conocí a Paco.
No me digas ahora eso del flechazo.
Flechazo total.
No me lo creo, ¿sí?
Sí, palabrita del niño Jesús que sí.
¿Cómo miras tú, Paquirri?
Para que con los ojos.
Así, a primera.
Me caló.
Tenía planes para retirarse en un par de años y dedicar más tiempo a su esposa y a su hijo recién nacido, cuando avispado lo cambió todo. El 26 de septiembre de 1984, en la plaza cordobesa de Pozo Blanco, aquel asado le atravesó varias venas y la arteria femoral. Poco después, Paquirri fallecía de camino al hospital. El resto ya es historia.
Profe, ¿hasta qué punto el ambiente determina a la hora de elegir en la vida a cualquier ser humano?
De una manera absoluta. Yo, por ejemplo, a mí me preguntan por mi afición al toro y dicen, bueno, pero eso no te pega para nada. Tu trabajo, tu vida, tu currículum, tu carrera, pues, mire usted, es irracional. ¿Yo qué quiere que le diga? Eso forma parte de eso que está dentro aquí, que es donde, bueno, están los recuerdos, está mi padre, está mi madre. ¿Y qué quiere usted que le diga? Y aparte que lo considero un arte y un elemento de la cultura hispánica muy importante.
La fuerza, la alegría, más que la elegancia, un verdadero atleta. Sí. Este era Paquirri.
Sí, Paquirri no era un torero fino. Paquirri no era... Era un gran torero, ojo, ¿eh? Un gran torero, porque era un hombre de una fuerza extraordinaria. Era un atleta, como tú has dicho. Era un banderillero excepcional. Y además dominaba a los toros, pero no era un estilista. No era Manolete, no era... por supuesto, don Antonio Ordóñez, que vamos a decir, no
ni Joselito, ni Belmonte.
Joselito ni Belmonte, pero era un grandísimo torero, un grandísimo torero, un poco tosco en su forma de torear. No se demoraba, ese desmayo, por ejemplo, de un Curro Romero, impensable, claro, estamos hablando de él, mira de lo que estamos hablando, Curro Romero. Eso es una cosa, pero era un grandísimo torero.
Eso en la plaza. Y fuera de ella.
Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía. Me dejó aquella tarde agitando el pañuelo, sentada en la orilla. Marinero de luces con alma de fuego y espalda morena, se quedó tu velero perdido en los mares, varado en la arena. Olvidaste que yo, gaviota de luna, te estaba esperando y te fuiste meciendo en olas de plata cantando.
Perdone la licencia, pero es que las canciones bonitas me gustan, incluso cantadas por Isabel Pantoja.
A mí también me gustan. ¿Tú a creer que no?
Hablamos de Paquirri y necesariamente tenemos que hablar de los tópicos de las relaciones amorosas del torero con mujeres del mundo artístico, con Carmina, con Isabel. Es que era un ciclón dentro y una borrasca fuera.
Bueno, los toreros siempre han tenido un enorme éxito con las mujeres. Eso es así, por el mero hecho de que se están jugando la vida, de que la muerte está ahí en la plaza, ¿no? Entonces tienen muchísimo éxito. Este era un hombre muy guapo, muy apuesto, muy una planta muy lucida, y él se tuvo la suerte de casarse con una de las mujeres más guapas, pero vamos, con Carmina Ordóñez, la hija del maestro, el maestro don Antonio, ¿no? Entonces, claro, Carmina no era guapa, lo siguiente de guapa, lo siguiente. Bueno, pero ese matrimonio no funcionó. Carmina tenía una personalidad muy fuerte, indomable. Él le gustaba la mujer sumisa, le gustaba la mujer que estuviera en casa, que estuviera tranquilita. Fue novio de Lolita, la hija de Lola Flores, y fue un noviazgo formal, en el sentido de que había proyecto de boda después de divorciarse de Carmina. Pero se cruzó Isabel Pantoja. Y se casó con Isabel Pantoja, que por cierto no tuvo ningún inconveniente en retirarse, porque Isabel Pantoja, aunque la gente no se lo crea, lo de actuar no le gusta mucho. actúa porque necesita dinero, pero vamos, si ella se puede quedar en su finca tranquilita, se queda, no le cuesta ningún trabajo.
¿Qué se decía de los caballos blancos del coche de Isabel Pantoja el día de su boda?
Es que aquella boda entre una tonadillera y un torero, no me digas tú a mí, los tópicos hispanos por todas partes, además en la Basílica del Gran Poder de Sevilla, Sevilla en la calle, vamos, y aparece ese coche con los caballos blancos, los periodistas del papel cuché, de todos, la virginidad, porque se insistió mucho en si Isabel Pantoja era virgen o no era virgen, fíjate tú las cosas a las que se dedica el personal. Y entonces los caballos blancos eran el símbolo de la virginidad de Isabel, que se entregaba por amor apasionado al torero. Y claro, si después viene la tragedia, por mucha broma que nosotros demos, que no la damos, la tragedia es la tragedia. Y por eso fue llamada la viuda de España.
Bueno, pues llegamos al día de Pozo Blanco. Profesor, ¿cómo fue la muerte de Paquirri?
La muerte de Paquirri fue una cornada tremenda que se llevó las venas, se lo llevó todo por delante, pero que además demuestra esa cornada lo que son los toreros. Yo, por favor, queridos oyentes, lo que voy a decir, créanme que es así. Algo sé, algo he leído. Parece que están hechos de otra pasta. Quizás porque tienen que luchar con la muerte todas las tardes. Y porque como en la novela esa que decía yo de Belmonte, de Chávez Nogales, La Muerte, se sienta en la esquina de la cama cuando el torero va a levantarse para vestirse y le dice, aquí estoy, vengo por ti. Bueno, pues vino por él. Pero fíjate tú, un hombre tan fuerte que recibe esa cornada brutal y tiene el ánimo de decírselo al médico.
¿Lo escuchamos?
Vamos a escucharlo.
Escuchemos el documento.
Doctor, yo quiero hablar con usted, por favor. La cornada es fuerte. Sí. Tiene al menos dos trayectorias, una para acá y otra para allá. Sí. Abre todo lo que tenga que abrir. Lo demás está en sus manos.
Estupendo. Un suelo.
Tranquilo.
Venga, vamos a canalizar una vena que tiene todo lo más importante ahora mismo.
El torero tranquilizando al médico, ¿eh?
Sin temblarle la voz. Claro, yo soy filólogo, me dedico a analizar estas cosas. Date cuenta que la voz no le ha temblado, no le ha titubeado. Doctor, una para acá y una para allá. Haga lo que tenga que hacer.
Abra hasta donde tenga
que abrir.
Escucha, tengo otro testimonio aquí, solo voy a sacar un trocito. Es espectacular, no solamente las respuestas del médico del equipo que atendió a Paquirri a la enfermería de la plaza, sino ese periodista que, en fin, yo valoro tanto cuando el periodista, que no da vueltas, que va al pie, que pregunta lo que hay que preguntar, sin gustarse, sin venirse arriba, sin... Escúchalo porque merece la pena.
¿Fue correcta a su juicio la actuación del cirujano de todos ustedes, honestamente?
Sí, yo creo que no solamente correcta, sino correctísima. Porque además se dio la circunstancia que en esta ocasión no solamente estaba el titular de la plaza, don Eliseo Morán, sino que estaba el titular de la Plaza de Toros de Córdoba, don Rafael Ruiz, y en fin, un anestesista, otro señor cirujano, uno de cirugía plástica, y todos los que estábamos aquí como médicos de la plaza del pueblo.
¿Había el material que se requiere para trabajar en este tipo de heridas?
Pues sí, todo el material, primero el que trajo don Eliseo, y segundo el que yo tengo aquí, que se puede ver perfectamente.
Pero, o sea, por ejemplo, si hubiera tenido que realizar una amputación, ¿se hubiera podido realizar aquí?
Yo creo que sí, yo creo que sí.
Y se habla de que el traslado no fue pertinente. ¿Quién decidió el traslado?
El traslado lo decidió precisamente el jefe de equipo, pero en acuerdo con todo, porque era una cosa de tipo vascular, que lo primero que había que hacer era cohibir esa hemorragia que se cohibió y entonces hacer ya una cosa de tipo de cirugía vascular por un especialista adecuado.
Algunos han dicho que tenía seccionada la ilíaca. Entonces, ¿que procedía haber abierto más arriba de lo que abrieron ustedes y haber pinzado esa vena?
No creo que la ilíaca tuviera esa arteria. No creo que la ilíaca tuviera cogida, porque desde luego si la ilíaca la coge, aquí hubo un caso, no precisamente de torero, sino de un particular que le cogieron la ilíaca y se vino abajo, se desangró exactamente igual que un vaso cuando le quitan el culo lleno de agua, que le quitan la parte inferior del vaso.
Solo recordar que un día fui volcar entre sus brazos, que me llenó de amor y puso mil caricias en mi mano. Pero todo acabó y todo. y quedan mil heridas en el alma. Era mi vida, mi primavera.
La última historia que queremos recordar esta noche ha sido noticia, desgraciadamente, hace muy poco tiempo. Es la historia de Víctor Barrio. El torero segoviano fallecía el pasado 9 de julio en la Plaza de Toros de Teruel durante la Feria del Ángel. El tercer toro de la tarde le asestó una cornada mortal en el pecho, que le alcanzó el pulmón y la aorta. Fue una cornada mortal. No se pudo hacer nada por salvar su vida. La de Víctor Barrio ha sido la primera muerte de un torero en España en más de 30 años, tras la acogida de Paquirri en 1984 y la de un año después, año 1985, la muerte del Gillo. Profesor, ¿por qué se puede calificar a Víctor Barrio de torero modesto?
Bueno, pues porque tenía una enorme afición, tenía una gran entrega a su arte, pero no terminaba de salir. Seguramente, si hubiera vivido, hubiera tenido, claro, un margen mayor, pero un toro morero modesto, de este tipo de torero, muy valiente, que actúa en los pueblos, que no están en el escalafón, no son las primeras figuras, no son las que salen en los reportajes, ni enseñan su casa, ni nada de esto. Un obrero, vamos a llamarlo así, de la tauromaquia, con una afición indomable. Y yo recomiendo una novela que deben leer nuestros oyentes, porque es una novela no solo por el mundo del toro, sino por el mundo de lo que es la persona que se va abriendo camino con mucha dificultad, que es Los clarines del miedo, de Ángel María de Lera, que hay una película de Paco Rabal, insisto en los componentes culturales de la tauromaquia, una magnífica película protagonizada por Paco Rabal, del mismo título. Y por eso era un torero modesto, era una persona que se iba abriendo camino con total honestidad y sin hacerle daño a nadie. A nadie digo personas, ¿eh? Porque aquí parece que con este suceso hay quien perdió la cabeza. Voy a preferir usarlo de perder la cabeza, y confundió a los animales con las personas.
Sí, la muerte de Víctor Barrio se ha producido en una época de especial crispación entre los antitaurinos. Muchos aprovecharon las redes sociales para lanzar mensajes no solo en contra de los toros, sino para, aunque suene fuerte, celebrar la muerte del torero. Déjame que te lea alguno, porque aunque son realmente odiosos, merece la pena tener memoria. Un tal Vicente Belenguer Santos. Muere un tal Víctor Barrio, de profesión asesino de toros en Teruel. En su casa lo conocerían a la hora de la siesta. Yo, que soy un ciudadano muy, entre comillas, educado, hasta el punto, leo literalmente, ¿eh?, hasta el punto de ser maestro, me alegro mucho de su muerte. Lo único que lamento es que de la misma cornada no hayan muerto los hijos de puta que lo engendraron y toda su parentela. Esto que digo lo ratifico en cualquier lugar o juicio. Hoy es un día alegre para la humanidad. Bailaremos sobre tu tumba y nos mearemos en las coronas de flores que te pongan, cabrón. Por ejemplo, hay otro que dice, un tal El Puto, esto en las redes sociales, ¿eh? Me imagino que el toro salió por la puerta grande con las orejas y el rabo de Víctor Barrio. Y un tal Dachu Peris, que lo hizo en catalán y lo hemos traducido, dice, podemos tratar de ver el aspecto positivo de las noticias para no sufrir tanto. Ya ha dejado de matar. Y agregaba, ahora los opresores han tenido una baja, una víctima más, un peón de su sistema. Y se preguntaba, ¿cuántas bajas más, repito, leo literalmente, cuántas bajas más de este equipo harán falta para que gobiernos centrales, Generalitat, diputaciones y ayuntamientos dejen de subvencionar estas prácticas con olor a sadismo? Todo un espectáculo. Frente a eso, la dignidad de su viuda. La viuda de Víctor Barrio, Raquel Sanz, estuvo con nuestro compañero Carlos Herrera. Le dio una entrevista maravillosa. Sobre esto de las redes sociales, ella dijo...
Es que a mí, cuando la gente me preguntaba que si sentía rabia por esta gente, yo no, porque bastante tenía con mi dolor, no, mi dolor no me ha dejado sentir otra cosa. Pero es que si analizamos el número de mensajes positivos frente a esos cuatro negativos, vamos a llamarlos, es que no tiene nada que ver, es una marabunta, no solo en redes sociales, es que tengo mi casa llena de cartas gracias a que vivo en un pueblo, pues la gente pone Raquel Sanz Sepúlveda y mi cartera se ha portado muy bien y me han llegado absolutamente todas, y cartas de gente que no conozco de todas partes del mundo, de España, de rincones, cartas preciosas, palabras súper emotivas, que bueno, que no te alivian porque el dolor lo llevas, pero bueno, sí que reconfortan un poquito y son de agradecer. Y en las redes sociales sociales ha sido impresionante. En mi Facebook, mi Twitter, mi Instagram, son cientos y miles de mensajes que la verdad es que son preciosos. Muchos de aficionados, la gran mayoría, pero también debo decir de gente que no se considera taurina, incluso que se califica como antitaurina o que no le gusta la tauromaquia, pero que no estaban para nada de acuerdo con todas esas palabras e insultos que se estaban vertiendo y que con esa corriente animalista que se estaba creando y que para nada les representaba a ellos.
Profesor, usted que es humanista, es una persona absolutamente tolerante, ¿cómo se puede explicar que alguien pueda escribir estas barbaridades?
Pues se puede explicar porque España es muy peculiar en muchas cosas. Yo que he tenido la suerte de vivir en otros lugares, con sus defectos y sus virtudes, esto no puede ocurrir, por ejemplo, en Estados Unidos, ni en Francia, ni en Inglaterra, ni en Alemania. El señor Vicente Belenguer Santos y otros más, a este señor, por lo pronto, si es maestro, se le hubiera abierto un expediente inmediatamente, se le hubiera apartado de la enseñanza, pero así de claro. Yo me imagino que este señor seguirá dando clase. Este comportamiento, estos mensajes, son o de mentes perturbadas, o vamos a ser generosos, ¿no? Perturbación mental, que no lo es, o de miserables. Hay en todos los insultos de la lengua castellana, todos, todos, son suficientes para justificar esto. Esto no tiene, no, es que no tiene ni justificación, no, es que racionalmente es impensable que alguien se alegre de la muerte de otra persona. Vamos a suponer, yo no estoy a favor de los toros, incluso considero que es un espectáculo salvaje. Hasta ahí podríamos llegar, vale, bien. Pero un toro no es una persona, no es una persona. La persona, su vida, está por encima de cualquier cosa. Es así, cualquier cosa, cualquier animal, cualquier circunstancia. Entonces, decir, es que me da hasta asco leer lo que dice. Este señor tendría que estar apartado de la enseñanza, por lo menos, porque yo desde luego soy padre, le está dando clase a mi hijo y vamos, yo cojo y me llevo al niño a donde sea.
Fíjate, la dignidad de Raquel Sanz, sí, la viuda de Víctor Barrio, una chica de 32 años. Lo que ella sabe de la muerte de su marido. Escucha el testimonio que ofreció a Carlos Herrera.
Yo creo que ella cuando va en los brazos de sus compañeros va completamente inconsciente y cuando entra en el quirófano, bueno, pues yo creo que lo que tardaron en... yo creo que en el quirófano entró ya muerto porque bueno, no pudieron hacer nada, vieron lo que había, cosieron y ya está, no había... Llegó hasta la cornada, le atraviesa los pulmones y le llega hasta el corazón. Yo pude ver como el moratón que le llega en el lado izquierdo. Yo cuando me decían que era en el lado derecho, esa era toda mi esperanza. Bueno, es el lado derecho, el corazón está en el otro. Pero es que le llega hasta el corazón, entonces le llega a tocar el corazón, entonces... Yo sí que me puse un poco nerviosa cuando me lo dijeron y empecé a decir que si los cirujanos que sí eran los mejores, que sí habían hecho todo lo posible. Claro, te agarras a un clavo ardiente, pero sí, sí, esto, como tú decías, fue una cornada mortal de necesidad.
Profesor, ¿de qué material hay que estar hecho? Porque todos estamos siempre sujetos a la posibilidad de un accidente laboral. Es decir, saber que cuando estás vistiendo de luces, las probabilidades de que puedas morir son reales.
Sí, sí. Totalmente, totalmente. Es decir,
¿Qué piensan? ¿De esta gente de qué está hecha?
De otra pasta. De otra pasta. Hay centenares de testimonios de toreros con una cornada gravísima. El maestro Antonio Ordóñez creo que tenía 30 cornadas. Creo que Curro las superó. Curro llegó a tener más de 30. Y bueno, lo cosen, lo ponen y lo primero que preguntan es, bueno, me voy mañana, que tengo que torear.
Eso es espectacular. Estando en el hospital. Sí, todavía, claro. En fin, caliente la herida.
Sí, con claro.
¿Cuándo? ¿Cuándo que quiero volver?
Me tengo que ir mañana, doctor. Ya sabe usted que yo me... Y América, que tengo que hacer América.
Antonio,
de otro mundo.
Yo no
fíjate, soy... tú, José Tomás, la cornada de Aguascalientes, que lo ha dejado. José Tomás torea muy pocas corridas. Una de las razones es que físicamente...
Está muy tocado.
Tiene que reservarse. Bueno, pues ahí está. Torea poco, pero torea.
No soy muy aficionado a los toros. No entiendo mucho de toros.
Pero de toros no entienden, decía Belmonte, las vacas que son sus madres a veces.
Pues yo ahí soy una vaca total.
A veces.
Y he de decirle que no sé si tuve suerte o no, o mala suerte, a la única corrida de toros que yo he ido fue a una que toreaba José Tomás.
Sí.
yo soy un tipo con cierta empatía. Quiero decir, yo voy al cine, veo una película tal y termino creyéndome que estoy dentro de la película. Bueno, yo me tuve que salir de la plaza con taquicardia, porque yo decía, fue un año, fue en Málaga, que el toro le metió el cuerno por el cuello y le sacó el corbatín que voló, que yo lo vi. El corbatín, que eso debe medir
muy poquito, eso es 2 centímetros.
Dos centímetros, claro. Es que la parte más fina del cuerno de ese toro, desde luego no eran 2 centímetros. Ahí se libró porque la Virgen le echó una mano. Mi pregunta es, delante de un bicharraco de 500 kilos que viene embistiéndote, coño, ¿cómo no se van corriendo? Y no es un problema de necesidad.
Bueno, Belmonte lo dice, el miedo es... te cerca, entonces es un ejercicio de la voluntad, aunque pueda parecer muy raro, es un ejercicio de voluntad, de pundonor, de amor, pero que cualquiera que nos escuche debe saber que la muerte es real, no es una metáfora. Esta noche hemos recorrido 4 historias, 3 triunfadores, 3 triunfadores que no necesitaban, lo mismo que José Tomás no necesita torear para ganar dinero. Y no digamos ya Enrique Ponce. Enrique Ponce, vamos, es de platino. Pero sin embargo, ahí está su vocación, ahí está su corazón, ahí está su entrega, como está también en cualquiera de los chiquitillos jovenzuelos que empiezan con una vaquilla. Porque además, matan los toros, también matan las vaquillas. También, que a bienvenida le embistió por detrás y lo mató. Es decir, que cuidado con esto. Vamos a ser respetuosos, vamos a respetarnos todos, como decía un amigo mío, vamos a llevarnos bien y que cada uno respete a los otros, a los que no opinen igual. Pero para mí, desde luego, la grandeza del arte de los toros me la inculcaron, ¿qué quieres que te diga? Y la sigo disfrutando.
Todo el mundo cuenta su pena pidiendo la comprensión. Quien cuenta su alegría no comprende al que sufrió.
Lo peor es cuando te vas a la cama un día más sola y cuando te levantas otro día más y Víctor no vuelve del campo y tú sigues pensando que es una pesadilla y que va a terminar, pero no termina.
Pero seguramente no es lo que querría él.
Ya. Sí, eso me dice todo el mundo, pero... él sabía mejor que nadie que él era mi vida, era mi fuerza y bueno, pues hasta que vuelva a sentirla, pues necesito tiempo.
Y amar con blanco amor toda la tierra y buscar siempre la paz, Señor, y odiar la guerra. Todo es de color.
Profesor, nos encontramos la semana que viene. Gracias, abundante salud, le necesito, ¿eh?
Y yo a ti. Y ya he escuchado lo que ha dicho ella, hasta sentirla. Estoy muerta. Sentirla, la es la vida. La vida, lo más hermoso. Hasta delante de un toro.
Hasta la semana que viene, hasta gracias. La que viene.
Believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through that open door. I believe I can fly. I believe I can fly. Oh, I believe I can fly. Hey, 'cause I believe in you. Oh, if I can see it, then I can do it. Touch.